Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.
Este señor no solo nos impone su música y se ha negado a que Luis del Pino escuche a Camela en Es la Tarde, sino que además nos impone también sus gustos cinematográficos. Y como el leitmotiv del inicio del programa era a la segunda, a Pedro Sánchez le sale mejor, pues para Vizcaíno dice, la segunda fue mejor que la primera en la saga de Star Wars. Pues ahí que vamos. ¿Quién te iba a decir a ti, John Mueller? Yo por lo menos no lo imaginaba. Que según empezaban las cosas en precampaña y campaña electoral, la campaña electoral de Pedro Sánchez, después de ir de acierto a acierto hasta el desacierto final, iba a terminar el jueves, veremos a ver qué pasa el viernes, en el presidente en funciones teniendo que montar una entrevista express en La Sexta grabada antes de irse a Murcia para pedir perdón. Bueno, más bien se lo ha guiado Ferreras, le ha dicho, oye, te voy a... A ver, usted quiere pedir perdón,
eso,
¿no?
Usted quiere pedir perdón.
Dice, pues sí, sí, ¿para qué? Porque soy humilde. ¿Quién nos lo iba a decir?
Bueno, ¿quién nos lo iba a decir? Pero era un boxeador, es un boxeador sonado contra las cuerdas y lo estamos viendo marrullando ahí contra las cuerdas y protegiéndose de los golpes. Pero fíjate que tampoco era tan difícil porque el combate ya empezó mal, porque él intentó que se culpara a Podemos y a Pablo Iglesias del fracaso de la negociación, o en todo caso que de rebote se culpara a Albert Rivera del fracaso de la negociación de la formación de gobierno, y ya en los primeros compases de, ya en septiembre yo creo que teníamos claro, en el momento en que falló definitivamente y se produjo la convocatoria electoral, que creo que es en torno a la semana del día del 22, ya estaba, había indicios potentes de que el intento de culpar a Iglesias no había funcionado y de que no iba a ser tan fácil para, y ahí se activó la operación Errejón y la creación de Más País,
que luego le salió mal, que, y tuvo, claro, que renegar, que vino de Errejón,
que vino a reforzar el intento de machacar a Iglesias, que Iglesias es como los gatos, debe tener siete vidas porque es increíble, mete la pata con el chalet y sigue vivo, se encuentra con Pedro Sánchez y sigue vivo, bueno, o sea, tiene mucha suerte, y en cambio Sánchez, fíjate, yo me parece un boxeador sonado desde ayer cuando dijo esas tonterías con Íñigo Alfonso, que la peor no es solo la, o sea, está lo del fiscal, es lo peor efectivamente, pero lo de la crisis y el enfriamiento, yo he escrito una columna hoy sobre eso, me pareció que ya, fíjate que él empieza la campaña diciendo que viene una crisis y que él es el que está mejor armado para gestionarla. Iglesias le quita.
Estamos en la Champions.
Iglesias le quita ese discurso y ahora él va desmintiendo que no hay crisis, o sea, intentando alejarse de la palabra crisis. Por Dios, ¿cómo me menciona usted esto?
Isabel.
A mí me parece que, bueno, este déjà vu de no hay crisis, de estamos en la Champions y tal, esto evidentemente es muy peligroso, pero es un poco más, ¿cómo diría yo? Más inocuo. Es que lo del fiscal es directamente un sabotaje. O sea, es que lo de decir, voy a mandar al fiscal, voy a mandar traer a Puigdemont, voy a mandar al fiscal,
Perdóname, porque quiero que escuches, porque el momento de Sánchez explicando por qué le salió eso en el debate, tenemos el paquete Puigdemont, Ferreras, Sánchez, lo escuchamos.
Señor Sánchez, en el debate planteó...
No, este es el de Radio Nacional, este es en la toma falsa, esto no valía, Isaac, esto, olvidémoslo. Se quita, se borra. Esto no ha pasado, que para eso hemos ido a La Sexta a arreglarlo. A ver, esta es la parte buena. Hemos cambiado el plató y ya no hay actores secundarios que lo estropeen. Dale.
¿De quién depende la Fiscalía?
La Fiscalía, el nombramiento depende del Gobierno de España, efectivamente, pero es autónoma. Y tengo que decirle que la verdad es que no fui preciso en la afirmación que hice ayer. Son muchas entrevistas, muchas horas frente a un micrófono, frente a una pantalla. Algunas veces no se es preciso. Y fíjese, eso hasta incluso me contraría un poco cuando he sido un presidente del Gobierno y también mi Gobierno que ha respetado tanto la autonomía de la Fiscalía como la independencia del Poder Judicial.
¿Le está usted mandando un mensaje a la Fiscalía General del Estado, a las asociaciones fiscales de me equivoqué, lo siento?
Sí, hay que ser humilde. Creo que además la trayectoria que yo he tenido durante estos meses de presidente del gobierno ha sido precisamente esa, la de respetar tanto la autonomía de la Fiscalía como la independencia del Poder Judicial. Y lo que quise decir, y por eso quiero ser muy preciso, es que desde luego no hay nadie por encima de la ley, que hay ya una sentencia del Tribunal Supremo que claramente señala a líderes independentistas que ahora mismo están huidos de la justicia española y que, por tanto, en un Estado social y democrático de derecho lo que se compromete el Poder Ejecutivo es el de ayudar tanto a la Fiscalía y a también al Poder Judicial a que estos líderes independentistas vuelvan a España y rindan cuentas ante la justicia.
¿Usted le va a dar órdenes a la Fiscalía para que actúe de determinada manera para que extradite a Puigdemont?
Insisto, la Fiscalía tiene toda mi confianza, toda la confianza del Gobierno.
¿Tiene toda la independencia que tiene que tener?
Efectivamente la tiene. Y lo que solamente muestro es la disposición del Poder Ejecutivo, del Gobierno de España,
atención,
para ayudar en el cumplimiento de algo que me parece de sentido común, y es que aquellos líderes independentistas huidos pues no estén por encima de la legislación española, de las sentencias del Tribunal Supremo, y por tanto rindan cuentas ante la justicia española.
Pero ¿por qué dijo usted, me sorprendió en el debate cuando dice, me comprometo, voy a traer a Puigdemont? ¿Por qué lo dice usted con esta rotundidad?
Bueno, porque son expresiones también que se utilizan en los debates electorales.
Es increíble, de verdad, o sea, yo retomo aquel eslogan que tanta fortuna hizo de Rubalcaba, el difunto Rubalcaba: no merecemos un presidente del gobierno, no solo que no mienta, sino que no haga el ridículo. O sea, lo que hizo Sánchez fue no solo un ridículo espantoso, sino un sabotaje a la justicia española, y le brindó un arma impagable al abogado terrorista del señor Puigdemont para que lo utilice ante la justicia belga a la hora de gestionar su extradición. Oigan, miren, si es que esto es una petición, no es judicial, es ejecutiva, es política. Es el presidente del gobierno el que quiere que le llevemos a este señor. O sea, es de una irresponsabilidad que si tuviera un mínimo sentido del decoro le habría llevado a dimitir directamente, porque es de una irresponsabilidad clamorosa lo que dijo. Y luego, cuando se defiende diciendo que él siempre ha respetado y escrupulosamente la independencia del Poder Judicial, oiga usted, que usted cesó al abogado del Estado que hacía la petición de delito de rebelión para poder introducir en la causa del golpe catalán el término sedición, el delito de sedición a través de la abogacía del Estado, para poder torcer la mano al Supremo, para poder imponer el criterio suyo más favorable a los independentistas en la sentencia del Supremo. Y poder conseguir que los jueces del Supremo, instigados por los de ascendencia progresista, rechazaran la petición de la Fiscalía de que se cumpliera al menos la mitad de la condena en la cárcel antes de poder acceder a medidas de gracia. Y usted ahora alardea de respetar la independencia del Poder Judicial. Pero usted se cree que somos todos imbéciles, de verdad. O sea, un respeto al respetable, un respeto.
Primera cuestión, yo creo que a estas horas del jueves ya está todo el pescado vendido. Es decir, no va a influir nadie en la opinión pública, salvo que ocurra algo muy grave el sábado en Barcelona, que yo no descarto, por cierto. Estoy hablando del sábado, no del domingo, pero el sábado puede haber situaciones críticas de orden público en Barcelona, que se sabe cómo empiezan, pero nunca se sabe cómo acaban. Salvo esa circunstancia que pudiera cambiar el pronóstico que yo estoy haciendo, yo creo que ahora mismo ya estarán muy estabilizados las intenciones de voto, por tanto no va a haber ninguna alteración significativa. Sentada esa primera premisa, yo personalmente creo que lo del fiscal influye muy poco a efectos de opinión pública. Otra cosa es el juicio que a uno le merezca. Los fiscales no son independientes, y lo sabe todo el mundo, porque basta con leer la Constitución. El fiscal general del Estado lo nombra el gobierno. No el Parlamento, lo nombra el Gobierno. Por tanto, depende del Gobierno. Déjame, que tenga autonomía de gestión es otra historia, déjame, pero lo nombra el Gobierno.
Déjame que te... Y no te quito la palabra y te protejo ahora de Müller y de Isabel. Si
aprovecha, te lo agradeceré enormemente.
Si aprovechan mi interrupción para luego interrumpirte a ti, Isabel, no te rías. Pero, Pepe, si influyera tampoco, si no tuviera importancia, ¿tú crees que le montan una entrevista express y le hacen pedir perdón en La Sexta a Pedro Sánchez? Si lo de ayer no tuviera importancia...
A ver, matizo. Yo creo que no va a tener importancia a efectos demoscópicos, a efectos de alteración, de alterar tendencias de voto de forma significativa, lo cual no quiere decir que no tenga importancia, y muchísima, a efectos del impacto que eso genera en un cuerpo de élite como es la Fiscalía. Es decir, que tengas al presidente del gobierno y decirme, todos sabemos lo que es la Fiscalía, pero hay que disimular en público. Es decir, hay que disimular un poquito en público. Es decir, hay cosas que no se pueden decir delante de un micrófono.
No puedes jactarte,
claro, evidentemente,
en público.
Entonces, ese es el problema.
Con chulería, que además ese, yo creo que además el problema también fueron las formas del presidente. O sea, además de que Carmen Calvo...
Es que es un chulo, es que es lo que es.
Oye,
es
perdona,
un chulo.
Yo ayer...
O sea, es exactamente lo que
ayer
es, un chulo.
Exoneré...
Es lo que decía Ruiz Mateos al otro, ayer, pues un chulo.
Lo que es que Sánchez es un chulo. Es un
chulo. Decía, eres un chulo. Ah, no, perdona. ¿Sabes a quién le decían eres un chulo? Al pobre Borrell, cuando se presenta en la investidura, que le tuvo que dar unas lecciones después Boadella.
En comparación con
y había,
Sánchez,
pero perdón, había un tío, pero es que estaba, sí, el del nerviosismo también. Entonces el hombre estaba tan nervioso, se traspapelaba, empezó a hablar del devengo, que no sabía lo que decía, y había un tío del PP en el gallinero que le decía, tú eres un chulo. Entonces, claro, él perdía ya completamente
pero
el Oremus.
Sánchez es lo que es, o sea, dice, ay, yo soy humilde, pero ¿qué pasa? Pero si eres el presidente más arrogante que ha habido en la historia de la democracia española, el más narcisista, el más arrogante.
El más guapo.
Tú, bueno, pues...
Sí, claro, es que es lo que hay.
Ya, mira, tiene una actitud tan chulesca que ya a mí ya no me parece ni guapo. O sea, parece el típico ligón de discoteca. Es una cosa realmente... Es una actitud que realmente tira para atrás. Y es lo que es. Y se comporta así. Y encima, además, cuando alardea de dominar la fiscalía, encima miente. Porque si hay una fiscalía que se le ha revelado y que le ha plantado cara y que no ha cedido a
Supremo.
Sus exigencias de que rebajaran la calificación,
me habías prometido
delito,
protección,
etcétera,
y blindaje.
Ha sido la del Supremo. O sea, que no solo es un
estoy
chulo,
quedando como Sánchez.
Oye, Isabel, estoy quedando como Rufete. Sí,
pero además la nota de los fiscales hoy se la han mandado con el membrete del Supremo.
Sí, claro.
Y es
claro.
De la Fiscalía General.
Pues claro.
Sí, lo que pasa es que han sido los cuatro fiscales del Supremo los que han redactado la nota.
Pero el fiscal general está en Paraguay.
Respetemos
amparo,
a
pido amparo. Oye, pero perdona, lo siento mucho.
Porque le interrumpí.
Te pego leche. Que eso era lo que decía.
No, es verdad, te pego leche. Dos cuestiones a propósito de los pronósticos cara al domingo. El primero, yo, muy humildemente, creo que no está cometiendo grandes errores en Cataluña. Y estoy pensando siempre desde el punto de vista de la mercadotecnia, ¿eh? No es un juicio personal mío, ni considere que la acción es positiva, no. Simplemente creo que a efectos de opinión pública, es decir, a efectos de telespectadores, no está cometiendo grandes errores en Cataluña. Primera cuestión. Segunda cuestión, hay una ley general que ocurrió, se aplicó, se materializó en el caso de Rajoy, que es que cuando hay una situación de gran incertidumbre, sensación de ingobernabilidad, cierto nihilismo en la opinión pública, esto es ingobernable, no hay manera de formar un ejecutivo estable, etcétera, hay un movimiento natural a apoyar a los grandes partidos en detrimento de los pequeños. Es decir, la parte de la derecha sociológica se tiene que volver a mirar hacia el Partido Popular y parte de la izquierda sociológica tiene que mirar lógicamente al Partido Socialista, que es el que puede ganar. Por tanto, a mí me parece bastante lógico, y sé que ahora os vais a escandalizar mucho, me parece bastante lógico, no las cifras, pero sí las tendencias que se manifestaban en la encuesta del CIS. Hablo de tendencias, ¿eh? Yo no me creo 150 diputados del PSOE. Ahora, no me creo que vaya a bajar. Del mismo modo que ni me creo la subida de Vox, ni me creo la caída espectacular de Ciudadanos, y sí me creo, en cambio, el crecimiento del Partido Popular.
Yo realmente no me creo nada y por eso, para no crear falsas expectativas, digo a la gente que espere al domingo, porque luego lo que parece bueno luego es malo y lo que parece malo luego es bueno. Pero lo que sí sé, Pepe, es que al que diseñó la campaña de Pedro Sánchez y al propio Pedro Sánchez no le han salido las cosas como esperaban. No le han salido. Porque antes decías, John...
Hombre, lo que le ha salido bien es lo de Franco.
¿Tú crees que le ha salido bien lo de Franco?
Sí, hombre,
pues yo
sí,
te digo...
Sí.
Pues
porque ha evitado que el PP le gane.
No sé.
¿Le gane a Franco a quién?
No
sé.
Sí,
porque...
No sé. Si el PP no ha entrado en eso.
No sé. Yo
ya sé, pero Vox ha subido y el PP no va.
Pero yo...
Mientras no recupere los votos que se han ido con Vox, sí, no hay nada
pero
que
hacer. El PP ha tenido una actitud antifranquista.
Sí.
Ya, pero John, yo creo que el Partido Popular no creo que yo que hubiera ganado a Sánchez sin lo de Franco. Pero fíjate, mira, tú has dicho una cosa y yo te la matizo. Yo no creo que Pedro Sánchez quisiera solo cargarle el muerto de la repetición de la repetición electoral a Iglesias y a Rivera. Yo creo que el 28 de abril se inició una operativa más ambiciosa y era cargarse Podemos y cargarse Ciudadanos, al menos con los liderazgos que tenían. Y estuvieron a esto. A Rivera le montaron una crisis interna que ahora parece que nos hemos olvidado. Pero empezaron a dimitirle gente y a decirle que era muy malo por no pactar por Sánchez.
A decirle que se estaba equivocando.
Y a Pablo Iglesias...
Parece que acertadamente. ¿No?
Y rectificó, sí. Y mira tú la que...
Y a Pablo Iglesias, ¿qué le hizo a Pablo Iglesias? A Pablo Iglesias le quiso dar el abrazo del oso para echarle del partido, o por lo menos que hubiera otro líder. Luego ha llegado Rejón y le ha salido mal. Oye, lo de Franco, si le hubiera salido bien, hoy estábamos hablando de lo de Franco, sí. Que ha sido una cosa insólita, histórica y demás, y ha duró Duró cuatro.
Todas las encuestas dicen que parte de la subida de Vox se debe al tema de Franco, ¿eh?
Pero además de eso, de lo del tema de Franco y de lo que tú quieras, Vox ha encontrado su espacio en esta campaña.
Y el hundimiento de Ciudadanos.
Pero lo de Cataluña se lo ha eclipsado todo también.
Pero Cataluña le va estupendamente a Vox, no.
Perdona, Cataluña le va estupendamente a Pedro Sánchez, es evidente. Es absolutamente evidente.
Va a ganar o Esquerra o el PSC.
No, van a ganar Esquerra y el PSC, los dos claro.
Bueno, de verdad, yo es que creo que estamos dando un valor excesivo a las encuestas, que ya...
Yo no me creo ninguna.
Yo no me creo ninguna, yo creo que estamos dando valor a
Tesanos el lunes.
Pero por eso, o sea, es que hay una encuesta del CIS hecha con tropecientas mil muestras que dice una cosa y luego hay otras muchas que dicen la contraria. Yo creo que en un escenario tan fragmentado, con cinco fuerzas nacionales más las nacionalistas, bueno, más las separatistas, porque ya nacionalistas no hay. Hay independentistas, golpistas
y coalición canaria,
exacto. En ese escenario y con muestras de 3,000-4,000 entrevistas, es que administrar escaños que se van a mover por 200 o 300 votos de restos, tal, es como tirar una moneda al aire y decir, y claro, luego hay horquillas de 80 a 100. Así también acierto yo,
de 130 a 150.
Así desde luego también.
Yo ayer.
No creo las encuestas. En consecuencia, creo que podremos hacer un análisis más o menos sensato después del domingo. Ahora es hablar por hablar.
Yo ayer cené con un alto cargo técnico, además de Ciudadanos. Todavía tengo relación con alguno. Muy alto cargo técnico en Barcelona. Y le dije, oye, ¿qué? ¿Desaparece?
¿Y esos son los que han dejado que su partido llegue a esta situación?
Te digo, este no tomó la decisión.
Mejor que me cuentes el menú.
Este no fue el que decidió no pactar con el PSOE. Yo le planteé, oye...
Yo creo que se tiene que ir toda la ejecutiva de Ciudadanos.
Yo le dije, oye, pero ¿desaparece el partido? ¿Se va Albert? Y me dijo, mira, ni se va Albert.
Claro que no se va.
Ni va a conspirar Inés Arrimadas contra Albert porque no lo hará nunca. Y me lo creo.
¿No habrá partido?
Sí, habrá partido. Y me dijo, mira, en todas las pequeñas circunscripciones donde se puede producir el drama, que son las circunscripciones de 5 para abajo, diputados, quiero decir, de 5 diputados para abajo, la España interior y tal, me dijo, nosotros siempre con quien nos disputamos de verdad el escaño de los restos es con Podemos. Es decir, si no sale el nuestro, sale el de Podemos o viceversa. Dice, que vaya a llevarse todos nuestros restos Vox y que vaya a sacar 50 diputados, me dijo, es literalmente...
Es literalmente imposible. Cádiz no lo van a ganar. Te lo digo ya, el de Cádiz se lo va a llevar Vox.
¿Por qué estás tan seguro?
Porque lo tengo estudiado.
¿Conoces al tío de Cádiz o cómo?
Hombre, claro. No conozco al tío de Cádiz. No es Cádiz, es Huelva. El escaño de Huelva lo tengo estudiado y lo va a ganar Vox.
¿Va
a ganar el PP?
Yo recuerdo, en las últimas elecciones, todas las encuestas, sin excepción, dieron más escaños a Vox de los que sacó. ¿Todas?
Oye, le daba 70 al CIS.
Todas las encuestas, unas más y otras menos, pero todas le dieron más escaños de los que luego al final sacó. Todas las encuestas daban más escaños al PSOE de los que luego al final sacó.
Y eso provocó que cuando Vox consigue de 0 a 24 diputados...
Les parezca una porquería. Pero por eso digo, es que los sistemas de estimación de voto y de escaño están basados en un tiempo en el que había dos partidos. Luego se adaptaron a 3, pero es que ahora hay 5. Y en consecuencia, repito, con las muestras que se hacen, con la cocina que se hace, etcétera, es imposible asignar escaños.
No es imposible.
Es cuestión de
dividir los votos por la ley de ON, la cifra repartidora y te sale.
Todas las encuestas se han equivocado, siempre.
Se han equivocado por mucho. Hay provincias que tienes 50 unidades en la muestra. Con 50 unidades tú vas a asignar escaños con una provincia.
Se han equivocado todas, John.
¿Por qué no?
No nos gustan los números.
No, se han equivocado todas.
Es un hecho.
En Álava, al PP le faltaron 80 votos para sacar el escaño que se llevó Bildu.
Pues eso.
Pues le siguen faltando, pero si
o
se
no.
movió.
Pero ahora, o sea, pero ¿cómo pero, sabes pero si, ahora, 80, si se han movido 80
¿por qué
votos
ha cambiado
o no?
La tendencia? Resulta que el PP, que estaba de bajada, ahora está de subida.
Pero vamos a ver.
¿Cómo sé que son 80? Porque lo calculé, Isabel.
¿Pero cómo vas porque a calcular si hay 80 personas más porque, que van a votar al PP o no? ¿Has ido casa por casa y les has preguntado?
¿A quién van a votar? Que en las últimas elecciones se hace el conteo y dice, y este último
diputado
por aquí...
Es que no sabemos cómo
aquí,
se reparten los diputados.
Y este último diputado por aquí, ¿a cuántos votos se ha quedado?
Claro.
Dice, a 80. Claro. Y John dice, ahora cambia la tendencia. Mirad, si hay una cosa mejor de la que hablar, que no es lo que dicen las encuestas o lo que no, es lo que vosotros estáis viendo como analistas políticos. ¿A quién veis
alterado, a quién veis confiado, a quién veis que creéis que le están saliendo las cosas, y sobre todo, los asesores, los equipos que están trabajando detrás de esos candidatos, los que creen manejar datos que pueden llevarle a pensar, pues lo estamos haciendo bien o lo estamos haciendo mal, ¿a quién les veis que están marcando
yo,
un guión?
Por ejemplo.
No me respondas ahora, hazlo después de la publicidad.
Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau. Es radio.
Usted trabajando hasta las tantas y sus ahorros jugando a los videojuegos hasta las tantas. Va siendo hora de que sus ahorros se independicen. Es hora de invertir con libertad y confianza en los mismos fondos en los que invierte Mutua Madrileña. Es hora de invertir con Mutuactivos. Llame al 900-555-555. Mutuactivos, la primera gestora independiente.
¿Oferta o demanda?
Economía.
¿Empleado o autónomo?
Trabajo. Por todo lo que nos une. Vota Partido Popular.
Buenos días, Juanjo. Bonita corbata.
La tuya tampoco está mal, Juanjo. ¿Qué quieres?
Nada, Juanjo, que creo que me merezco un...
Juanjo, no sigas. Vas a ganar 5.000 euros al mes durante 20 años.
¿Cómo eres, Juanjo? ¡Qué considerado! Gracias, gracias.
¿Gracias? Gracias a ti, Juanjo. Te lo mereces. ¿Quién soy yo para negártelo?
Qué fácil es subirse el sueldo a uno mismo. Sueldazo del fin de semana de la 11. 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado. Súbete el sueldo.
Estás escuchando Es Radio.
Hola, amor. ¿Qué haces con el ordenador?
Mirando alarmas.
¿Y eso?
Pues para que nos proteja, para que no nos roben, para que no se nos meta nadie a vivir cuando la dejamos sola, para irnos de vacaciones sin pensar en la casa, para activarla por las noches mientras dormimos, para vivir tranquilos. ¿Te parece poco?
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-130-900 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-130-900.
Si la comida te repite, 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 repite.
Toma GastroPlus, de Laboratorios Mundo Natural. Su concentración de aloe vera y calcio hacen que las enzimas digestivas funcionen correctamente, controlando los problemas digestivos.
GastroPlus, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico o dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau. Es radio.
Pues seguimos en un homenaje a las segundas partes. Sí fueron mejores. En este caso, la del Padrino 1 no estaba tampoco mal, ¿eh? Aquí creo que acabas de injuriar a Coppola, Corleone, Al Pacino, Marlon Brando y todos los demás, porque compararles con la entrevista de ayer en Radio Nacional. Pero si las querellas o... los peces envueltos en papel de periódico llegan, se los enviaremos a Isaac Vizcaíno, realizador de este programa.
Oye, no hemos destacado lo suficiente la antipatía que sintió Pedro Sánchez por Íñigo Alfonso.
Uy.
Pero era de piel.
Pero te digo una cosa, Müller. Esas cosas son más importantes que ciertas meteduras de pata a nivel jurídico, así económico es. Y tal. Que la gente vea a un tipo maltratando al periodista y tal. Y yo creo que es que el presidente del Senado, ayer lo pillé tarde, el presidente del Senado dio la clave. Porque es verdad que Carmen Calvo ha quedado colgada de la brocha cuando dijo
que
Sánchez,
no se había equivocado.
Sánchez no se equivocó porque la Fiscalía no forma parte del Poder Judicial. Hoy resulta que Sánchez dice, lo siento mucho, me equivoqué. Bueno, le dice Ferreras, usted se ha equivocado, pida perdón al fiscal, y dice, sí, lo hago. Pero el presidente del Senado dijo ayer lo que yo creo que era la clave, que es que Pedro Sánchez no se estaba comportando como presidente del gobierno, como Pedro Sánchez, sino como presidente del Estado.
Bueno, claro, no fastidies, presidente del Estado.
Textualmente.
Sí, lo hizo. Presidente del Estado.
Textual.
Qué grande.
Literal.
Sí, busca.
Sí.
Está,
pero Carmen Calvo tenía que haber dicho, la fiscalía no es de nadie. Porque la fiscalía es un poder público, cual no es de nadie.
Exacto, pero no
pero
pudo hacerlo.
Qué poca rapidez mental.
Pero Müller...
Es que están muy cansados, que es mucha campaña. Müller, tú también, ¿cómo
es,
eres?
Claro, ya llevamos cuatro elecciones.
Que están muy cansados.
Al representante del Estado, al jefe del Estado, no se le pueden hacer entrevistas como se le hacen al resto de candidatos. Pero tú te imaginas a una entrevista a Felipe VI, se le cuida más. Y la entrevista de ayer, y es clave, le empieza diciendo, señor presidente...
Del Estado.
Del Estado, no. El de Radio Nacional todavía no sabía a quién estaba entrevistando. Señor presidente, en funciones, esta entrevista la estamos volviendo a hacer en Moncloa.
y la Junta Electoral Central le ha metido un expediente por hacer las entrevistas en Moncloa. Intuyo que usted piensa que esto de los expedientes de la Junta Electoral, pues que se van a archivar, ¿no?, esas cosas. Y a partir de ahí se torció todo. Hoy, la escenografía, por primera vez, Sánchez también ha rectificado en eso. Y no la ha hecho en Moncloa, la ha hecho en La Sexta, donde, por cierto, la gran parte de la entrevista, o buena parte de la entrevista, estaba en confrontar a Sánchez con Santiago Abascal. Yeah. Todo el rato el doble plano. Claro. Sánchez Abascal, hombre, Sánchez Abascal, claro. La ultraderecha.
Que son muy listos en La Sexta. La ultraderecha, malos son, pero listos también.
La ultraderecha y los cómplices del PP y de Ciudadanos. Y es verdad que decías, tú no lo has comentado, y a lo mejor eso te influye más al espectador, el decir, el debate no sé quién lo ha perdido, pero ¿por qué está mal encarado
tan
este
cabreado, hombre? Tan cabreado,
¿por qué está
tan indispuesto?
Y es que estaba cansado.
Claro, es que mucha campaña, pobrecito mío.
Pero además es que le fueron a ver a casa, porque Íñigo Alfonso le fue a entrevistar a Moncloa, cosa que a la Junta Electoral tiene muy cabreada.
Espero que tenga el contrato indefinido el Íñigo Alfonso.
Por cierto, hemos dicho que la Junta Electoral ha dicho que no tiene nada que ver con el PP, la famosa red de Facebook y tal.
No lo hemos comentado. Dijimos que este asunto íbamos a esperar a ver si alguien
podía dar. En La Sexta tampoco, por cierto. Tampoco sí. Lo han comentado.
Sí, nosotros no sí. Lo habíamos jaleado.
Creo que sí lo han comentado. ¿Sí? Esto, sí, creo que sí lo han comentado. Pero nosotros no habíamos abordado este asunto, que nos parecía complicado, porque estábamos buscando si alguien había detrás, cómo lo podíamos comprobar, y nos hemos perdido en una maraña. Hoy la Junta Electoral Central, que es un error por parte de los otros el haberlo llevado a la Junta, porque ya hay alguien que te está diciendo, oye, no se ha podido demostrar, y exonera al PP.
Ya, claro. Ya, sí, pero tú difama que algo queda.
Ya.
Tú difama que algo queda. Tú pásate 3 días seguidos medio programa diciendo es el PP, es el PP, entrevistando a uno que dice es el PP y a otro que dice es el PP, y luego da cuenta del dictamen de la Junta Electoral en 3 minutos, un día en el horario en el momento de menos audiencia de todo el larguísimo programa.
Lo ha hecho Ferreras en medio del programa.
Difama que algo queda, Dieter.
Vamos a explicarle a la gente que de lo que se trataba es que aparecían carteles tratando de desmovilizar al voto de la izquierda.
En Facebook, campaña en redes sociales.
Y se ha llegado a vincular a alguien cercano a Pablo Casado para decir el PP es el que estaba haciendo esta guerra sucia. Bueno, pues eso de la Junta Electoral no ha salido. Como, por ejemplo, no está saliendo en los medios lo de Nerea Arzola, y no hay nadie que se solidarice con ella, pese a que es una, aparte de una política, una mujer a la que le han pegado en campaña. En campaña no, en la calle y en campaña, pero sobre todo una agresión física. Hemos buscado, rastreado por Twitter, y no voy a decir quién no lo ha hecho, porque a lo mejor se han puesto en contacto telefónico con ella. Voy a decirles quién hemos encontrado que lo haya hecho, el solidarizarse con Nerea Alzola, y el resto, pues a lo mejor si se da por aludido, que lo haga y se solidarice.
Pues, por ejemplo, Juan Carlos Girauta, Ciudadanos, espero que estés bien, Nerea Alzola, cuentas con todo mi apoyo y solidaridad.
¿Y qué partido oficialmente lo ha hecho?
Pues el PNV. El PNV condena de forma categórica el ataque que una candidata de Vox ha sufrido esta mañana en Sestao. La discrepancia política, por muy profunda que sea, no justifica jamás el uso de la violencia.
Claro que si tú no le das la mano a un candidato porque dices que es franquista y no merece ser saludado, también es verdad que lo estás poniendo un poco en el disparadero, pero las cosas como son. El PNV hace el comunicado
El PNV tiene mucha responsabilidad en lo que ha ocurrido, no solo por el señalamiento que le hizo el otro día Aitor Esteban al negarse a darle la mano, sino sobre todo por retirar la furgoneta de la Ertzaintza, aunque fueran 3 minutos, tal y como ha relatado Nerea. Cuando tú estás dando protección a un partido político que está haciendo uso de su libertad y de su derecho a hacer propaganda electoral, a hacer campaña electoral en una localidad, y con una banda de cafres, de individuos apostados enfrente, lanzándoles todo tipo de insultos, amenazas, etcétera, tú no puedes retirar ese furgón policial. Oye, ¿me dejas terminar? Que me conozco muy bien el País Vasco, que me lo han hecho a mí. Y una vez no me mataron porque la escolta personal de una de las concejales del Partido Popular que me acompañaba eran ertzainas, los dos. Y claro, al ver que nos iban a matar a golpes, pues llamaron a sus compañeros, porque es que ellos iban en el lote. Si no, allí nos quedamos, apalizados por una manifestación de cafres de estos de Bildu, en la época de ETA y de la Kale Borroka. O sea, que yo sé muy bien de lo que hablo. El PNV, el gobierno vasco, no puede retirar la protección ni un minuto, ni dos, ni tres, ni cinco en esas condiciones. Y eso, evidentemente, es responsabilidad. Ahora, dicho esto, por lo menos han cubierto las apariencias con ese tuit. Yo estoy esperando a que el PSOE y el PP hagan lo propio, y Podemos, por supuesto, hagan lo propio, qué menos. Y desde luego los medios de comunicación también tienen ahí que reflexionar. Si esto, imaginaros que esto le pasa a una candidata del PSOE o de Podemos a manos de unos de ultraderecha. Vamos, no es que hablaros informativos, es que no se habla de otra cosa en los informativos, no, en las tertulias, no. Isabel, en todas partes.
Isabel, hoy se ha suspendido la campaña.
Hombre, claro,
pasa eso,
se ha suspendido
y hoy
la,
se suspende
campaña.
La campaña.
Claro,
hoy no hay actos.
Claro, no hay actos, se suspende, se abren las...
En Cataluña, igual que el otro día, diciendo cuartelillos de la Guardia Civil por toda España, menos en Alsasua, claro. Es que del cinismo que hay en la clase política, en los extremos, en la izquierda, básicamente, que es donde está el problema.
Ese golpe de efecto le falló a cualquiera de los cuatro. Y digo cuatro, sí, porque Sánchez también le...
Pero Rivera estaba ahí, y Rivera ha estado, sí, en Alsasua. Y Rivera...
No, todo se lo conocía. Y Casado, y
ninguno,
y
le dijo, si usted quiere cuartelillos de la Guardia Civil.
A mí me sorprendió mucho cuando estaba hablando de los cuarteles de la Guardia Civil, dije, bueno, ya es lo que me faltaba. Pero es verdad que ninguno tuvo esa rapidez para... como la tuvieron para otras cosas.
Es que Iglesias tiene muy presente lo de la Guardia Civil, porque tiene dos en la puerta.
Claro, efectivamente. A quienes no deja entrar en su casa usar el cuarto de baño, por supuesto, porque claro, la plebe, del servicio de seguridad se busca la vida. Él no les da acceso a su casa, que él está en otra escala, claro, en otro nivel.
Y tampoco se lo recordaron. Lo del baño creo que lo desmintieron Irene Montero y Pablo
Pero
Iglesias.
Les construyeron una garita al final o
sí,
algo, ¿no?
Sí, hombre, claro.
Pero no creo que la construyeran ellos, la construyó la Guardia Civil.
La construyó el interés público, es una garita que
la construyó
nadie.
La Guardia Civil, claro, a ver.
¿Creéis como Pepe que está todo el pescado vendido?
No sé, Pepe está muy inquieto, ¿eh? Algo le pasa.
Uy.
No, en absoluto, lo estaba escuchando con enorme interés. Infinito, sobre todo a Isabel. No, yo solo quería hacer una postilla, en fin, en auxilio, una postilla en auxilio del sentido común. Coincido bastante con lo que estás diciendo, pero, hombre, yo creo que la dirección del PNV no dio la orden de que retiraran esa pareja de ese coche de la Ertzaina tres minutos.
¿Verdad? Yo no he dicho eso, he dicho que es responsable, no he dicho que sea culpable. O sea, evidentemente no hay una orden, pero hay una responsabilidad, y cuando tú ostentas el poder o detentas el poder o ejerces el poder en una comunidad autónoma, esas cosas dependen de ti. Hay un consejero de Interior que debería salir a dar una explicación. Oiga, pues esto lo hicimos mal, por lo menos, sí. Y evitar que vuelva a ocurrir, porque tiene la responsabilidad de dar protección y de garantizar que se cumplan que todo el mundo pueda ejercitar sus derechos, igual que en Cataluña. Es intolerable que nos digan, no, es que a los empresarios que les escupieron yendo a la entrega de los premios Princesa Sofía, o que no pudieron entrar, es porque no cogieron el autobús. Oiga, pero o sea, de verdad, dejen de insultar nuestra inteligencia, que ya está bien. Hay un consejero de Interior del Gobierno Vasco que tiene que dar una explicación. Esto evidente. Pero no digo que lo hayan hecho a propósito, pero hay un fallo, y dicho esto, reitero que honra al PNV por lo menos haber puesto ese tuit y haber cubierto las apariencias. Por lo menos han hecho eso.
Por cierto, ahora que mencionas la recepción real y los escupitajos contra los invitados, los miembros de los CDR estuvieron escupiendo, sin saberlo, sin duda, a una dirigente de la ANC, a una muy importante dirigente de la ANC, que está casada con un señor que había sido del PP en su día, que iba acompañando a su marido, que es José Ramón Bosch.
Pues mira.
Su mujer es dirigente de la ANC. Y era la persona que iba a su lado cuando le estaban escupiendo. Los tipos de los CDR, y como son tan jovencitos, pues no saben a quién escupen.
Yo con el expresidente de Sociedad Civil Catalana estoy descubriendo, lo del despido en diferido. Estoy descubriendo en diferido unas cosas, porque de pronto se convirtió de ser el líder del constitucionalismo en Cataluña a ser el protector de lo que estaba haciendo Sánchez. Luego nos confesó que él había votado a Esquerra porque su primo era de Esquerra, y ahora confiesa entre risas a Susana Griso que es que su mujer es independentista, y gracias a Pepe nos enteramos
hola, una vez
de que es dirigente de la ANC y era el presidente de Sociedad Civil Catalana.
Es la responsable de la ANC en la comarca de Osona, que es donde está Vic. Pero yo una vez estaba reunido con José Ramón Bosch, no se va a molestar porque lo diga en público, y hablando con él en la sede de Sociedad Civil Catalana, en su despacho, le dije, ¿cómo ves la situación de España a largo plazo? Y dice, bueno, Pepe, tú sabes que España es una nación de naciones. En ese momento yo me caí de la silla y le dije, ¿cómo? ¿De qué me estás diciendo? ¿Que España es una nación de naciones? Y dice, sí, claro. Sí, claro. O sea, menuda obviedad me discutes, Pepe. Dice, bueno, esto lo hago, me lo dices en el despacho del primer responsable de Sociedad Civil Catalana, pues apaga y vámonos.
Por cierto, pues ya que mencionas esto, es exactamente lo mismo que ha dicho Pedro Sánchez y que ha sostenido Pedro Sánchez y que ya dijo antes que él es zapatero. El otro día le urgió, le impelió dos veces a pronunciarse al respecto Casado a Sánchez y Sánchez se cayó. Se cayó como un muerto. En cualquier país democrático de nuestro entorno, con calidad democrática, en un debate en Francia o en un debate en el Reino Unido, a un aspirante a la presidencia del gobierno le dicen, oiga, ¿cuántas naciones hay en Francia? Y el tío se calla. Y no gana ni por el forro unas elecciones.
El problema es que aquí
se
la gana.
Hunde. Pero es que aquí el problema gravísimo que tenemos en España es que aquí esto pasa prácticamente desapercibido en el debate y yo ya repito que las encuestas me las creo poco tirando a nada. Pero es esta absoluta falta de compromiso con la Constitución, con la identidad de España, con la nación, con la historia, con la cultura, con todo, o sea, con absolutamente todo, pasa así de rondón
pero
en un debate.
Es
una cosa tremenda.
¿Sabes cuál es el drama de fondo en realidad? Y bueno, si tienes a un presidente del gobierno que se plantea esa pregunta en un debate y no sabe, no contesta. Pero bueno, pues eso es un problema de Sánchez. El problema que tiene España. Sí, no, el problema que tiene España no es Sánchez porque Sánchez pasará, como han pasado tantos otros. El problema que tiene España es el artículo 2 de la Constitución, donde aparece el término nacionalidades. Y cuando se redactó esa basura, solo Julián Marías, que era un senador por designación real, dijo esto es una barbaridad histórica. Y nadie le hizo caso. Porque era momento de olvidar y de cerrar, no se sabía qué, y eso está ahí.
En vista de lo cual hay que profundizar en el error. O sea, no, la Constitución...
A partir de ahí, perdona, todo eso es una reflexión que yo no hago.
A partir de ahí hay un artículo 2 de la Constitución que dice...
Es un disparate.
Es un artículo que dice... España es una nación indivisible, ahora mismo no me acuerdo de memoria, pero...
Patria común e indivisible
de todos los españoles. La soberanía reside en el pueblo español. Eso está así, escrito, y eso es así. Y cuando tú eres el presidente del gobierno o aspiras a ser el presidente del gobierno y te preguntan cuántas naciones hay en España, tienes que decir,
sí.
España es una nación, una única nación, dentro de la cual hay comunidades autónomas, algunas con el rango de nacionalidad, y ya está, y te sabe la Constitución.
Pero
no puedes dar la callada por respuesta.
Por supuesto que no pero es que el problema, yo abundo en el texto legal, dice todo eso y después añade una contradicción. Mira, solo ha habido tres países en el mundo, tres, y el mundo es inmenso, solo hay tres en los que el término nacionalidades apareciese escrito de forma expresa en la Constitución. Déjame que te diga cuáles son. La Unión Soviética, que se disolvió, la Federación Yugoslava, que acabó en una guerra civil, y el Reino de España. Y eso es un disparate,
sí, Pepe,
como la Catedral de Burgos.
Que sí, Pepe, que estamos de acuerdo, que no seré yo quien defienda eso. Evidente, es un disparate que se cometió cuando ETA mataba a 80 personas al año, cuando Terra Lliure mataba en Cataluña, cuando los militares amenazaban con dar un golpe. Bueno, pues que hay algunos elementos atenuados antes a que explican el porqué se cometió ese error. Una vez cometido, lo que no puedes hacer es ahondar en el error. O sea, yo creo que se debería reformado la Constitución en sentido inverso.
Ya, pero es que Isabel, habla de nacionalidades. Él fue un paso más allá.
Claro.
Y lo que hay que analizar es por qué ha dado un paso atrás. Pedro Sánchez dijo que en España había cuatro naciones.
Sí.
Una, la española.
Sí.
Otra, la catalana.
Sí.
Otra, la vasca, y otra, la gallega.
Sí.
Hoy le han vuelto a preguntar, no con la insistencia de Casado, y él ha vuelto a decir lo de nacionalidades.
Nacionalidades.
No, oiga, pero usted dijo nación, porque nacionalidades es como el low cost, el light.
No es lo mismo.
No es lo mismo,
Pepe, que yo estoy contigo en que el error es el mismo. Que estoy contigo en que el error es el mismo, pero que en el paso político que dio el Partido Socialista era un paso más allá para decir Cataluña es una nación.
Hombre,
que
¿no? Si fuera lo mismo dirían, Cataluña es una nacionalidad. No les valía. Algunos exigían ser reconocidos como nación. Por cierto, Regina Otaola acaba de escribir respecto a Nerea Alzola.
Sí, Nerea, estamos en partidos diferentes, pero siempre defenderé la libertad a defender sin violencia lo que uno piensa. ¿Quién dijo que en el País Vasco ahora se vive en libertad? No nos matan, pero la intolerancia sigue en pie. Recupérate pronto.
Y hablando, grande Regina. Y hablando qué de... grande Regina. Supongo que nuestra audiencia se acordará de quién es Regina Otaola.
Sí,
pero...
si se han olvidado de ella, pero... tiene un problema nuestra audiencia.
Pues eso, espero que recuerden a Regina, que dio el paso de ser alcaldesa de Lizarza con un enorme coraje y con un enorme valor, y teniendo que acudir a los plenos del ayuntamiento, que eran una ratonera con protección, en fin. Enorme Regina Otaola, y buena amiga mía, por cierto, desde que teníamos 4 años aproximadamente.
Y ahora tenéis 16, pues tampoco lleváis tanto. En libertad, los exconsellers Puig y Comín, tras presentarse esta tarde ante un juez belga, vamos a ver en qué termina todo esto. John, te he hecho antes una pregunta, pero has hecho un Sánchez. Bien, es verdad que te han interrumpido Isabel y Pepe.
Para variar.
¿Crees que está todo el pescado vendido, como dice Pepe García Domínguez, o que todavía de aquí al domingo, lo digo porque no en las televisiones, no en las radios, en mi entorno, hay mucha gente que todavía está indecisa y dice, ¿y yo a quién voy a votar, quién no? ¿Tú crees que ya está todo vendido o que el domingo puede haber...? Lo digo porque hay un debate en La Sexta de las mujeres en política y demás,
sí, pero...
que lo suspendan, ¿no? Si está todo vendido ya.
No, hombre, no, pero... puede pasar algo mañana, efectivamente, como pasó el viernes de la última campaña del 28 de abril. No nos olvidemos que el fichaje, no fue la de en las generales, fue en las autonómicas donde se produjo el fichaje de
Garrido.
De Garrido. Y ese día viernes fue nefasto para el PP. Claro.
Y la entrevista aquí de Pablo Casado con Federico, que cuando dijo eso de lo de los ministros
Vox, no
de
hay Vox, razón para votarle a Vox porque ya hacemos lo mismo que ellos.
Sí, no, y que dijo, y no descartaría tener ministro de Vox. Exacto. En el gobierno, que fue el titular que llevaron durante todo el fin de semana, que Exacto. Les vino como la guinda perfecta para lo de la Plaza de Colón y asustar con Vox.
Yo creo que puede ocurrir algo mañana que lleve algo de voto a algún partido. Lo más probable es que Rivera intente algo, que era el que lo hizo la otra vez y es el que se ha habituado a las acciones de efecto en la última semana que puedan llevar voto. Pero a mí me da la impresión de que ya está muy decidido y que esto está muy consolidado y que las tendencias están clarísimas. El PSOE se mantiene o baja, el PP sube, pero yo personalmente no creo que llegue a los 100 escaños y menos que pase. O sea, es más, creo que se va a quedar cerca de los 90. Incluso puede ser que 88. Pero 20 escaños le va a subir.
¿Tienes ganas de hacer tu porra? Yo no se lo pido a nadie, pero como tú haces números y además dices el PP 88, ¿es que acaso
88, tienes... 90, no, por
bueno,
ahí va a
pero
estar.
Has dicho 88.
A mí me gustan las horquillas de esas de 20, que así acercamos todo. Así acertamos seguro.
¿El PSOE en cuánto te crees que se queda?
Yo creo que se va a quedar en 123, por dejarlo en lo mismo que tiene.
¿Ciudadanos?
Ciudadanos se va a ir a 21, 22.
Bueno, o sea, con esto acaban de descorchar champán en Ciudadanos.
Vox se va a ir a 40, Vox va a ser tercera fuerza y se va a ir a 41, 42.
¿Podemos?
Podemos a 35, 36.
O sea que vamos a tener un día después divertidísimo.
Y Errejón, 4-5.
Ah, 4-5.
Sí.
O sea, que lo como yo escribo hoy en ABC, que en mi columna que se titula Susto o muerte, el 10N, hay dos opciones. Con ese, si eso se cumple, y yo todavía sigo esperando y rezando para que eso no se cumpla, pero si eso se cumple, significa que después del 10N estamos abocados o al Frente Popular, es decir, o a un gobierno integrado por PSOE y Podemos, porque Podemos no va a decir ahora que se queda fuera, ni por el forro. Un gobierno integrado por PSOE y Podemos y apoyado por independentistas... Bildu, Esquerra, o bien más bloqueo y ya por las terceras.
Lo dejo en alto, para continuar la tertulia con el truco, trato, suerte o muerte, o susto muerte que ha dicho Isabel. Eso. Un consejo, las noticias y continuamos.
Pues mira, clínicas CRES, los problemas de espalda, la lumbociática, es uno de los problemas principales de salud crónicos más frecuentes en la población adulta, y en clínicas CRES, que son conscientes de ellos, han incorporado al equipo médico especialistas de reconocido prestigio a nivel internacional en el tratamiento de esos problemas de espalda. Ya lo sabes, clínicas en Madrid, en Valencia, en Palma de Mallorca, en Zaragoza. Puedes informarte en cresgenomic.com o llamando al 91-445-0004, 91-445-0004.
Yo estoy por pedir cita el lunes, ¿eh? Porque como...
Todos.
Como tengamos otro y otras...
Pues no,
descartes. Enseguida, en alto.
Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau. Es radio. Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau. Es radio.
Seis y casi 12 minutos de la tarde, las 5:12 en Canarias. Consejo, entrevista, tertulia, porra, encuestas con pomelos. Ahora tenemos de todo, enseguida.
Pues de todo también hay en Telefónica, un campus de programación del más alto nivel, gratuito, sin clases ni límite de edad. Un campus que está abierto a las 24 horas, los 7 días de la semana, y en el que para entrar no son necesarias ni formación ni titulaciones previas. Fundación Telefónica te trae esa oportunidad única para esa formación integral y puedes apuntarte y puedes conseguir toda la información en 42madrid.com. Repito, 42madrid.com.
Vicente Azpitarte, candidato del PP al Senado. Buenas tardes.
Hola, Dieter. Buenas tardes.
Tengo buena y mala noticia para usted.
A ver, la mala primero, ¿no?
La mala primero. Sí. Que todo lo que hagas en esta entrevista, aunque te salga muy bien, no vale para nada según Pepe. Y la buena es que si fallas, tampoco valdrá para nada porque todo el pescado está vendido, según Pepe. Yo tengo otra opinión y es que, y sobre todo en tu negociado, que es el Senado,
sí,
que todavía no está decidido el voto en el Senado. Por una cuestión que a mí me pareció fundamental, que fue la decisión de Vox, que yo creo que fue una decisión generosa, de poner en su papeleta a un senador y los otros dos que los pudiera rellenar pues de otros partidos. Creo que esa decisión es como si Vox se centrara en el Congreso, dejara el Senado, hombre, no digo más aparcado, pero sí con la opción de que otros senadores, y por ejemplo, en tu caso, Azpitarte, o en su caso, sí, señor Azpitarte, candidato del PP al Senado, va de número dos por Granada. ¿Usted cree que todavía esto está abierto? ¿Que hay mucha gente que está decidiendo ahora mismo el voto? ¿O como Pepe está el pescado vendido?
Bueno, si me permites, voy a empezar hablando de la parte del Senado por esa gran introducción que estabas haciendo, utilizando el término que a mí me parece fundamental, que es el de generosidad por parte de Vox y responsabilidad también con España. Y me explico. Los electores de Vox, que van a ser muchos el próximo domingo, una vez que voten en el Congreso de los Diputados y cojan la sábana del Senado, van a ver solamente un candidato. A partir de ahí, el elector de Vox va a tomar la decisión de si sus dos cruces se van a la basura, se van al Partido Socialista, se van a Ciudadanos, se van a Unidas Podemos o se van al Partido Popular. El elector de Vox va a decidir de esta forma si el Senado está en manos del Partido Socialista o del Partido Popular. ¿Por qué? Porque el sistema de elección del Senado, sintiéndolo mucho para el resto de partidos, hace que en este país solamente pueda estar controlado y dominado en el centro izquierda por el Partido Socialista y en el centro derecha por el Partido Popular. No hay más que ver la historia en el Senado. Lo que dice nuestra democracia es que la inmensa mayoría de senadores son por ese sistema de elección o del Partido Socialista o del Partido Popular. Y eso es a lo que vamos el próximo domingo. Ellos van a ser determinantes para decidir quién controla el Senado.
¿Y por qué hay que votar al senador Azpitarte en particular y al PP en general? Le están escuchando los oyentes de radio.
Bueno, yo creo que en primer lugar, como representante, o en este caso candidato por la circunscripción de Granada y después de haber sido senador en los últimos meses en la 13ª legislatura, yo creo que merezco seguir defendiendo los intereses de Granada en el territorio nacional. He tratado de hacerlo lo mejor posible, tratando de hacer cosas diferentes a los que se venían haciendo, y por eso creo que puedo seguir trabajando por los intereses de Granada, pero en el plano nacional he ofrecido un perfil diferente. He sido el senador del Partido Popular que ha participado en más comisiones en estos meses. He tenido la responsabilidad por mi perfil, que bien conocéis en esa casa, de poder hacer cosas diferentes también en el ámbito del deporte, incluso en el plano internacional. Yo creo que bueno, pues para mí sería un privilegio seguir en la Cámara Alta defendiendo tanto los intereses de mi provincia, Granada, como los intereses nacionales en favor del Partido Popular.
Ahora mismo estás en Granada, es que no me sale, me parecería ¿sí? una impostura a hablarte de usted ahora. Correcto. Y luego meterme contigo en Fútbol de Radio, tuteándote. Ahora mismo estás en Granada, terminando allí la campaña.
Estoy en Granada, estamos terminando la campaña. Hoy hemos tenido aquí un bonito acto de igualdad al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, con tres de sus consejeras, y mañana tenemos el cierre de campaña aquí en Granada y, bueno, pues también en Madrid, como bien sabes, a partir de las 7 de la tarde en Las Ventas, con el que yo creo que va a ser el próximo presidente del gobierno, Pablo Casado.
No sé si, porque no sé qué relevancia le están dando en los medios televisivos a este asunto, no sé si te has enterado, Azpitarte, que en Vizcaya a Nerea Alzola, candidata de Vox, le han pegado, le han apaleado el chiringuito, han pegado a otros dos miembros de Vox. No sé si querías aprovechar la oportunidad para decir algo de esto.
Bueno, en primer lugar, desde luego, mandarle un abrazo a todos los compañeros de en este caso de Vox, porque la democracia nos obliga, desde luego, con todo el cariño del mundo, a por supuesto, a condenar ese tipo de agresiones. Pero sobre todo hay una cuestión que me preocupa aún más que esa, que ya es grave de por sí, que es la enorme manipulación informativa que se vive en este país, no solo con ese tema del que prácticamente se estará hablando en el grupo Libertad Digital y Radio, pero no fuera de esos márgenes, como la cantidad de corrupción que se está destapando en las últimas semanas en Andalucía y de la que nadie habla, salvo vosotros. El otro día contabais con Elías Bendodo el caso de los 6 millones que no sabemos dónde están por la compra de 1,8 millones de vacunas en Andalucía, que no se sabe dónde están, la compra de votos en Andalucía reconocida por los propios votantes del Partido Socialista durante las elecciones anteriores, y hombre, el caso de la FACE, como hemos conocido hoy con la espantada de Manolo Chávez, o con el intento de que no tenga que comparecer la expresidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz. Nada de esto está apareciendo en otros medios que no sean el Grupo Libertad Digital, es Radio y cuatro más, y a mí me preocupa porque eso quiere decir que se altera la libertad del elector para el próximo domingo.
Oye, lo de la espantada de Manuel Chávez, mediáticamente en Andalucía se le está dando mucha repercusión, no sé si Canal Sur, las televisiones, ¿es la noticia del día en la política andaluza hoy?
Yo te diría que yo solamente he tenido conocimiento por ella, te lo digo con la sinceridad que sabes que tengo siempre, que solo me he enterado de eso, probablemente haya aparecido en algún sitio, pero como estoy de campaña solo me he enterado por eso porque un amigo de este programa, que es José Antonio Nieto, el portavoz del Partido Popular en el Parlamento de Andalucía, lo ha tuiteado. Punto.
Pues, en fin.
Recordemos que la FACE dio contratos a más de 8.000 andaluces sin ningún control, que constituyó aquella ruta de prostíbulos por Andalucía y que ha sido, bueno, pues no solamente la originalidad del auténtico despilfarro económico del Partido Socialista junto con los ERE al frente de la Junta de Andalucía, sino que además nos encontramos a una semana en la que no, los andaluces no podemos conocer la sentencia de los ERE porque la justicia ha decidido en este caso exclusivamente no informarnos a los electores de qué es lo que hizo el gobierno del Partido Socialista en la Junta.
En la parte de la tertulia política, sabes que el tono que intentamos llevar pues es las cuestiones serias, nos ponemos muy serios y luego intentar también aportar algo de entretenimiento. En esto lo digo porque ahora pues John, Isabel, Pepe harán su porra para los resultados electorales. Les voy a contar una encuesta con berenjenas y cosas así que llega de Andorra. Sí. Esto forma parte más de entretenimiento. Luego que cada uno se lo tome como quiera. Pero última pregunta, Azpitarte. La percepción que tiene el Partido Popular, ¿ahora cuál es? ¿De euforia a los 110? ¿De que no lleguen a los 90? ¿Mejor contener la cosa? ¿A ver si no llegamos a los 80 y lo que es subir 20 es un fracaso? ¿Cuál es la percepción que tienes tú?
Mira, el castigo que se sufrió el 28 de abril fue tan duro y merecido por lo mal que lo había hecho el Partido Popular durante mucho tiempo, que ahora lo que recogemos en la calle es nuevamente el apoyo de mucha gente que no nos apoyó el 28 de abril, y eso te digo que es reconfortante. No hay euforia, no hay pesimismo, sino que por lo menos tienes un sentimiento reconfortante ante las palabras de aliento de muchos electores que ahora vuelven a esa casa común de centro-derecha que es el Partido Popular.
Vicente Azpitarte, candidato del Partido Popular al Senado ahora mismo en Granada. Gracias por atender la llamada de Es la Tarde de Radio.
Hasta el martes que viene. Un abrazo.
6:20, 5:20 en Canarias. Están Nieves y John Mueller tratando de descifrar qué partido hay detrás de cada fruta, pomelo, que aparece en encuestas. Es electomanía,
la
que se está haciendo eco de lo que viene desde Andorra, porque tenemos una ley electoral.
También el periódico.
Es increíble.
Una cosa absurda.
Llevamos 20 años protestando contra esta estupidez.
Vamos, el periódico lo publica con nombres, con siglas, ¿eh?
Sí, pero
el periódico publica el periódico que tiene su sucursal andorrana lo publica con nombre, con siglas, claro, no con fruta ni con...
Vivimos en la era de internet
es
y
mucho
tenemos
mejor lo de y, en fin, el mercado. Ya. Chuletoners por Ávila.
y los polvoroxnes.
Sí. ¿Qué son? Bueno, a ver, un segundo, Nieves. Ahora me das esa última, llamemos la encuesta, por decirlo de alguna manera.
Está
y vamos
un poquito
a ver...
cargada esta encuesta, pero bueno.
Uy,
cargada, no, no a favor empieces... de quién.
No me empieces a adelantar la cosa, John Mueller, que tú te has quedado en que el PSOE sacaba 123, el PP sacaba 88, Vox 41, Ciudadanos 21 y UP, es decir, Unidas Podemos, 35.
Me quedé un poco corto con Vox y con el PP.
Ay, ahora como has visto la encuesta...
No.
Bueno, ya.
Bueno, too late, too late.
Un segundo, pero si este, el programa
no,
de hoy...
No, pero Vox no es para tanto.
El programa de hoy es un programa dedicado a las rectificaciones y las segundas partes son buenas. Bien. Vas a tener oportunidad de matizar. ¿Al PSOE cuánto le pones? ¿123?
Sí, el PSOE va a estar ahí.
123. ¿Al PP?
El PP, 90.
Por 90, que antes has estado ratilla. ¿A Vox?
A Vox ponle 43, 44.
44, ya le ha subido 3, que ha estado antes un poquito Scrooge. ¿A Ciudadanos?
A Ciudadanos, 20 y tantos, dije.
No, dijiste 21.
21, pues 21, déjalo
21.
Ahí.
¿Y a Unidas Podemos? ¿35 dijiste?
37 puede ser, o 38.
¡Hala, venga! Y
si
a...
es que va a aguantar mejor.
¿Y a Rejón?
4-5 dije.
Sí, pues a Rejón...
Va a ser 4 más bien.
4.
Y dos de compromiso.
Pepe, que en la pausa me ha dicho que, venga, vamos a hacer números. ¿Su resultado? PSOE.
Vamos a ver, PSOE yo creo que va a subir. Me cuesta concretar. Tiene 123, por el que suba, no de una forma espectacular, pero se va...
¿Al entorno del 130?
Sí, y puede estar por encima incluso.
Pues vamos a ponerle 132, dice Pepe.
El Partido Popular necesariamente tiene que subir, es evidente, y se va a mover en el entorno de 100, pero por abajo.
98, dice Pepe.
Ponle de 90-95.
Venga, pues joder.
No valen horquillas. No. Aquí hay que dar. No valen horquillas.
Aquí hay tíos con 18.000 encuestas y una horquilla de 50 y yo no puedo.
Hay que mojarse, nada de horquillas. ¡Hala! A mojarse.
Pero qué gentuza, o sea, tezanos. 17.000 personas encuestadas, dice de 130 a 150 y al pobre Pepe. Pues
no, nada.
Pues no. Si te quieres ganar el Nuguela en Sule, tienes que decir un número solo.
Estábamos hablando de quién.
95-98.
Pues ponle un término medio. Ponle 95.
Venga, 95.
Ponle 95. Ciudadanos.
Medio
sí.
De 95 y 95.
No, porque ha dicho antes 90. Claro, 95.
Por ahí. O sea,
Ciudadanos.
Ciudadanos no se va a desmoronar. Ciudadanos va a seguir existiendo. Ya sé que a Isabel le gustaría que se desmoronaran, pero no. Pero, yo creo que...
Cualquiera de nuestros oyentes, por favor, escuche la cantidad de veces que Pepe García Domínguez me ha dicho exactamente lo contrario.
Sí,
es
siempre...
que todo vale con tal de atacarme.
Pero
Pepe,
o sea, no, es con Sánchez,
siempre,
no contigo.
Esto es con siempre, Sánchez, esto es con saña.
Siempre con cariño, Isabel. A ver.
Siempre desde el cariño, y tú lo sabes.
Ciudadanos,
yo creo que no se desmorona. Se va a dar un golpe importante, naturalmente. Ciudadanos tenía 57 diputados en la anterior legislatura. Se va a mover en el entorno de los 25-30. Vamos. Eso es un resultado muy... Sí, pero es que...
Vamos a ver, Pepe. O sea, yo me imagino a todos los de Ciudadanos, que sé que nos escuchan por...
Perdona, les están dando 10
ya,
en Andorra,
pero,
¿eh?
¿Cuánto dicho?
Dice,
25-30.
No,
te digo, no desaparece. Vamos a ver, es que sacar 10 es desaparecer.
Va a seguir
es cerrar el chiringuito.
Lo que hemos dicho.
O sea, yo te digo, 25-30 y si suena la flauta, entran en el gobierno. O sea,
vamos
que
a poner,
de desaparecer nada.
Vamos a poner 27.
Ponle 27.
27. Unidas Podemos, Pablo Iglesias.
Repite más o menos el resultado y puede bajar algo por algo de voto útil que se le vaya al PSOE. Ponle que esté en los 30.
No.
30-32.
Oye, que tenía, Podemos. Tenía, ahí perdería dos escaños.
Tenía 42.
Tenía claro. No, entonces bájale un poquito, pero ponle 36.
No, no, a eso.
Ponle 36.
36.
Y Errejón, mira,
Errejón, sorpresa.
Errejón es un partido que va a funcionar, yo creo, exactamente igual que funcionó en su día UPyD. UPyD era el gran partido que defendía España en la Comunidad Autónoma de Madrid. Y Errejón va a ser lo mismo. No defiende España, pero también va a ser un partido madrileño. Yo creo que Errejón, en Valencia, Compromís es una fuerza...
Sí, Compromís va a sacar dos.
Tiene una implantación notable o tres en Valencia. Y en Madrid, que es el único sitio donde va a existir el partido de Errejón...
Va a salir Errejón.
Pues ponle que saque dos.
O sea, cuatro.
Cuatro o cinco. Entonces,
no, cuatro.
Cuatro.
O cuatro. Podríamos llegar a un consenso, Pepe.
Isabel. Sí,
perdona, y algo que nos está mencionando. La CUP, 4-5.
¿Y el PNV?
Sí, sí.
Es que eso, a eso iba.
La CUP, 4-5.
Es que eso iba. Es que, a ver. A mí, yo ahora hago la porra, ¿eh? Que no, no me escaqueo.
No.
Bueno,
no,
primero hago la porra, pero
primero
luego
hacer
me...
la porra,
bueno,
y luego
primero hago la
palabra.
Porra y luego me dejas que añada si una cosa que es determinante.
Y si durante la realización de la porra quieres meterte con Pepe, lo puedes hacer.
Lo puedes hacer, exacto.
Yo adelanto Partido que es una Socialista. Porra más voluntarista que otra cosa. Porque como no tengo ni idea, pues ya hago puro wishful thinking.
Vamos, oye, perdona.
Más o menos.
Vale,
que
también.
Que es lo que hace todo el mundo, exacto, por otra parte. O sea, exacto, que yo, Partido Socialista, 120.
120.
120.
Partido Popular.
Partido Popular, 90.
90. Vox,
45.
No me has preguntado por Vox a mí, ¿eh?
Pues ya has dicho.
No le he preguntado por Vox.
No me has preguntado García por Domínguez. Vox. Mi opinión es que Vox, si crece, crecerá muy poco y puede repetir el resultado que tenía. No me creo para nada ese crecimiento espectacular de Vox.
Como crece poco, 26.
Ponle 28.
28. Bueno. Isabel.
Yo he dicho 40,
¿has
¿no?
Dicho, no, has dicho 45 Vox.
45
120 el PSOE, 90 el Partido Popular.
Bueno, vamos a ponerle un poquito más, 95.
95.
95, el Ala, Partido venga. Popular, a lo loco.
Unidas Podemos.
Unidas Podemos, yo tiraría por lo alto, yo voy a hacer 40.
40.
Sí, yo tiro por alto. Creo
lo que significa
creo que lo ha hecho bien.
Errejón le das...
Dos. O sea, tres. A Errejón le doy tres.
Incluidos Compromís.
Tres. Y me falta Ciudadanos.
Es importante Ciudadanos porque al final es la clave para saber si va a haber algún tipo de distorsión entre bloques.
Isabel, San Sebastián, Ciudadanos. Atención.
John Mueller le ha dado 21. Pepe ha inflado las expectativas de los que nos están escuchando Ciudadanos. No se va a hundir, no se va a ganar nada. 27. Dice, bueno, oye, entre 10 y 27, que no se me queje la gente. Isabel San Sebastián.
Atención.
Yo creo que es muy difícil que supere los...
¿6?
25. Y estoy tirando muy por... 22.
Sí, estaba...
22.
Sí. 22.
Y eres generosa porque hoy es jueves.
No soy generosa. Es que a ver, no, me fío de lo que estoy viendo. Y ahora añado lo que me parece determinado, lo que me parece más importante de todo esto. Lo que me parece más importante es que ninguna suma, por descabellada, por mucho que hagamos wishful thinking y por todo lo que tú quieras, suma ni por el forro para que gobierne ni el bloque de derecha ni el bloque de izquierdas. Es completamente imposible. Un pacto entre PSOE y PP es completamente imposible. Porque eso dejaría como única alternativa a Podemos y a Vox. Y ninguno de los dos quieren que tal cosa ocurra, porque no sería bueno ni para ellos ni para España. Con lo cual, yo creo que un pacto, un gran pacto de Estado PP-PSOE es completamente imposible. Moraleja, ¿quiénes van a ser los árbitros? Una vez más, los separatistas, los independentistas. Y aquí hay datos muy inquietantes. Aquí la encuesta, esta famosa andorrana, le da a Esquerra entre 13 y 14 escaños. A la CUP le da 4. A Bildu... No lo encuentro, no le da nada, pero tiene ya en este Congreso 4 y no creo que vaya a bajar. Es decir, la tragedia a la que nos abocan estas elecciones es que lejos de beneficiar a Sánchez y facilitar la constitución de un gobierno de izquierda y tal, con las manos libres para Sánchez y tal, le va a poner todavía más en manos del independentismo. O nos va a abocar a ir otra vez a las urnas y entonces ya sí que yo lo que vendré a pedir a esta mesa es que se vayan todos a su casa y que presenten nuevos candidatos, claro, porque es que ya sería una vergüenza cósmica.
La culpa la tiene el honrado pueblo español, que diría el caudillo, que es el que vota, bueno, ¿eh? O sea, estos disparates los hace el pueblo. Vamos a dejarnos de hacer populismo. Es el pueblo el que vota que España sea ingobernable.
Me gusta, pero... Pepe, te acabas de ganar el Nuguel en Sule porque me has vuelto a dejar en alto la tertulia antes de hacer este consejito.
Además, fíjate, Pepe, porque te voy a dar los ingredientes principales de la mascarilla que se sé que tanto te gusta. La primera mascarilla capilar con siliconas naturales biodegradables. ¿Sabes que además de lavarte la cabeza con el champú de Nouvel Anzulé y de utilizar las ampollas anticaída de Nouvel Anzulé, puedes fortalecer el tratamiento con la mascarilla South Beach?
Si alguien huele, lo sabe, es este señor. Mira qué flequillo.
Huele de maravilla. Aceite de amapola, extracto de hoja de alcachofa, aceite de pequi, manteca de túcuma. Si es que lo tiene absolutamente todo. Fíjate,
la receta de cocina.
De venta en farmacias, para farmacias y herbolarios. Huele de maravilla. No sé qué tal sabe, pero huele de maravilla.
Se ha ganado el Nouvel Anzulé.
Voy a saludar, García. Voy a saludar a una farmacia de Madrid, en la calle Concejal Francisco José Jiménez Martín, a la farmacia de Sonia Alfonsín. Un saludo para todos ellos.
Pepe García Domínguez dice, la culpa la tiene usted, que me está escuchando.
Eso. Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau. Es radio.
Empleado o autónomo. Trabajo.
Jubilarse o cotizar. Pensión.
Por todo lo que nos une. Vota Partido Popular.
Oye, Sergio, ¿tú tienes alarma en tu piso?
Sí, la de Securitas Direct.
¿Y qué tal? Estoy pensando en ponerme una. Desde que robaron a unos vecinos, se la están poniendo todos en mi bloque y creo que voy a hacer lo mismo.
Pues yo te lo recomiendo. Y más si ya han robado en tu portal.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-130-900 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-130-900.
En Bankia queríamos crear unas siglas para decirte que con nosotros puedes pagar como quieras y no usar dinero. Y mira que probamos siglas que sonaran muy a banco, como PMGEP, Pay Money Global Enterprise Please. Pero al final decidimos usar PCQ, paga como quieras. Y mejor así, ¿no? Bankia, así de fácil.
Estás escuchando Es Radio.
Aniversario de Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. 1 millón de euros en premios.
A mí lo del 1 millón de euros en premios, yo vengo más por la calidad, por los precios.
Pues me acaban de tocar 250 euros en carburante Repsol.
En nuestro aniversario puedes ganar, entre otros premios, 1500 cheques Repsol de 250 euros.
Aniversario de Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. Tú ganas.
La comida muchas veces me repite y lo paso fatal por mí y por los demás.
Controla los problemas digestivos con GastroPlus. Su concentración de aloe vera y calcio hacen que las enzimas digestivas funcionen correctamente.
Si estás harto de comer toda la tarde lo mismo,
GastroPlus de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico, dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
España decide.
Y ahora tenemos un consejo de ministros de gente honesta, ejemplar.
Depende de vosotros y vosotras que estemos en el próximo gobierno.
Vamos a dar la campanada. Os prometo que vamos a sorprender a muchos.
Hace falta un gobierno que no le tiemble las piernas.
Votaremos no, no y no, porque el Partido Socialista tiene que ir a la oposición muchos años.
Este domingo, desde las 7 de la tarde, con Juan Pablo Polvorinos. Es Radio. 10 años de información.
Universidad o FP.
Educación.
Por todo lo que nos une. Vota Partido Popular.
Adelántate al Black Friday con los supertecnoprecios del Corte Inglés.
Y llévate un televisor Samsung QLED de 43 pulgadas Smart TV con inteligencia artificial por solo 629 euros.
Con financiación fácil hasta el 13 de noviembre. Ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en elcorteinglés.es.
Adelantarse tiene sus ventajas.
Descubra lo mejor en salud con Agunsa y Clínica Universidad de Navarra.
Descubra los seguros de salud con la más alta tecnología médica, un extenso cuadro médico nacional y seguro dental gratuito.
Ahora con un 20% de descuento para usted y un 50% para sus hijos.
Infórmese en agunsa.es o en el 912-1213.
Estás escuchando Es Radio.
Añades una página a favoritos, al nuevo de la oficina, al grupo Afterwork, y ahora también puedes añadir tus otros bancos a la app de BBVA. Simplifica. Agrega y controla tus otros bancos sin salir de la app líder mundial en banca móvil durante 3 años seguidos. BBVA. Creando oportunidades.
¿Sabías que por la ley electoral solo un 2% más de voto a Ciudadanos serán 20 escaños más que lo cambiarán todo? ¿Recuerdas lo que ocurrió en Andalucía? Hubo cambio porque Ciudadanos remontó 2 puntos en la última semana. La movilización de los moderados trajo el cambio. Ahora también se puede. Juntos somos imparables. Vota Ciudadanos.
Hablemos del jamón.
Si quiere mostrar su agradecimiento a clientes, familiares o amigos en estas fechas, cuente con nosotros. Tenemos los mejores productos. Solamente indíquenos la dirección del beneficiario y nos encargaremos de todo. Jamones y embutidos de Guijuelo para regalar o regalarse. Visítenos en tujamondirecto.com o llámenos al 984-1028.
Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.
6:35 de la tarde, 5:35 en Canarias. Recuerde que lo habíamos dejado Pepe García Domínguez, Isabel, por si quieres decir algo. La culpa de lo que pase la tiene el pueblo español.
El honrado pueblo español.
El honrado pueblo español.
Hombre, yo ahí discrepo, Pepe, perdóname.
Tú siempre vas al pueblo.
Bueno, no, el pueblo español vota, evidentemente, sometido a una serie de condicionamientos. El pueblo español vota con unos medios de comunicación que están en las manos en las que están, con unos mensajes que son los que son.
Lo ha hecho toda la vida eso, no es de ahora.
Bueno, hubo un tiempo en el que... tú eres muy joven, pero eso también.
No, yo soy tan
hubo
joven un tiempo, como tú, más o menos.
No sé, era irónico. Hubo un tiempo en
qué
el que...
Qué maldad.
En el que no votaba...
Vuelan cuchillos.
No, no voy a decir nada de Nuguela en Sule. Fíjate, yo es lo que me ha venido a la cabeza. Fíjate si soy buena que no lo voy a decir.
Diablo, vuelan
hortuguetas. Pero, a ver, no hubo un tiempo, y no hace demasiado, en el que los medios de comunicación, y sobre todo las televisiones, eran bastante más plurales de lo que son ahora. Pero muchísimo más plurales.
El humor no funciona en la
ahora,
radio.
No, es humor, es lo que pienso. Es lo que pienso, bastante más plural. O sea que, evidentemente, hay una serie de condicionamientos. Dicho esto, por supuesto, la última responsabilidad es del pueblo, que es el que emite su voto y el que hay que respetar, y de la ley electoral. Y yo esto lo he dicho aquí y me hartaré de repetirlo. Tanto el PP como el PSOE tuvieron la oportunidad muchas veces de cambiar la ley electoral porque sumaban suficientes y no lo hicieron. Y la razón por la cual hoy estamos en manos de independentistas y vamos a estar en manos de independentistas, mal que nos pese, es la porquería de ley electoral que tenemos, que eso sí que fue un error gigantesco de la transición que se hizo con el empeño de integrar a los nacionalistas en el consenso constitucional. Y no solo no se consiguió eso, sino que lo que se hizo fue condenar a la nación española, al gobierno de España, a depender de independentistas.
Cuando lo ha dicho Pepe, has hecho también un aspaviento tú. Yo sí, no sé si coincides en las razones.
O sea, yo creo que el análisis que ha hecho Isabel es exacto, es correcto. Lo que yo destacaría es que, aparte de quedar en manos, o sea, que vamos a estar muy cabreados el lunes, porque van a desaparecer esa mayoría de 180 escaños que tenía Ciudadanos y el PSOE.
Exacto.
Que era el centro político. El centro político tenía, si yo no me equivoco, 240 escaños si sumabas al PP, al PSOE y a Ciudadanos. Digamos que eso era el centro político en este país. Es verdad que el PSOE llega un poco más a la izquierda, el PP un poco más a la derecha, pero eso era un poco el
centro. Hombre, decir que el PSOE es centro es mucho decir. Con este PSOE de la España,
pero,
con varias naciones.
La que puedes llevar a un acuerdo en el centro. Pero, 240 escaños, aproximadamente. Y yo creo que eso no va a volver a sumar el lunes. O sea, el Ciudadanos está desapareciendo y el voto se lo está llevando Vox, y Vox está un poco más a la derecha, está en la derecha radical, y es difícil que entre, que podamos asimilarlo y llegar a Europa a decir, oiga, el centro ha salido fortalecido en esta votación en España. Eso no lo va a poder decir Toni Roldán más. ¿Qué significa esto? Pues que el lunes vamos a tener muchos dilemas, porque entre otras cosas, la subida de Vox, o sea, aquí todo ahora es una cuestión de matices. Si la subida de Vox es por encima de 50 escaños o de 45, el PP va a tener un problema, porque eso significa que Vox ha venido a quedarse, que no va a ser tan rápida la convergencia en la derecha, que no se van a poder comer a Vox tan rápido, y segundo, que ellos no van a poder ir tan felices a pactar con Pedro Sánchez, sea cual sea el pacto que se haga. Puede ser un pacto
ni felices ni no felices, no van a poder
un
ir.
Pacto presupuestario, lo que sea. Si Vox
no
está muy fuerte,
hacerlo.
No van a poder ir.
No pueden hacerlo.
Hacerlo tan ricamente.
No, ni tan ricamente ni no tan ricamente. No pueden hacerlo en ningún caso.
Si Vox hubiera estado en 24, yo veo que Pablo Casado y el PP en 100, yo veo que Pablo Casado igual se hubiera animado, por ejemplo, a hacer un pacto presupuestario. Que impidiera que el PSOE subiera impuestos, etcétera, que dejara de presionar a las comunidades autónomas con la armonización fiscal. Yo eso sí lo veía.
Yo creo que el PP es un partido serio, y los dos partidos serios que hay en España son el PSOE, a pesar de todo, y el Partido Popular.
Pero un partido serio débil, Pepe, es un partido serio débil.
Sí, bueno, perdona, más débil que ahora no, ¿eh?
Ciudadanos.
No, Ciudadanos tuvo su oportunidad, la ha perdido, y creo que va a tener un papel bastante marginal a partir de ahora. Pero el Partido Popular es un partido serio, es eso que antes se llamaba un partido de Estado, y lo digo sin ninguna ironía, y el Partido Popular se va a abstener en la investidura. Dicho eso...
¿Nos apostamos un jamón?
Venga.
Me parece un poco rural esto de los jamones, pero bueno. Uy,
si quieres nos apostamos un sushi, no porque no me gusta nada, pero vamos, es que todo el jamón sea rural.
Vamos a ver, o sea, lo de Pepe García Domínguez, la semana pasada reivindicando el urbanismo frente a la aldea y ahora aportarse un jamón le parece rural.
Es rural.
Pero bueno.
Lo que pasa es que no se atreve a jugárselo porque lo va a perder y entonces no lo quiere pagar.
Escucha. Claro, es agarrado, es tan agarrado que lo único que se le ha ocurrido es decirlo de rural.
No, una butifarra, va, aunque sea.
Yo no creo en eso, pero bueno.
Yo
te pongo un jamón, Isabel.
Yo te digo...
No te pongo nada más, pero un jamón.
Un jamón. El Partido Popular no se abstiene en la investidura de...
Yo creo...
Un segundo, que esto me gusta hacerlo bien para que, por favor, Isaac, le das a grabar y a guardármelo esto.
Si lo haces... Yo digo que no se abstiene.
Silencio. Pepe García Domínguez, ¿tú crees que el Partido Popular se va a abstener en la investidura, posible investidura de un candidato como Pedro Sánchez?
No, yo lo afirmo. Bien. Se va a abstener.
¿Isabel San Sebastián?
Yo digo que no se va a abstener. Y si se abstiene, le pagaré el jamón a Pepe, de los buenos además, y auguraré, sin equivocarme, el hundimiento absoluto del PP y el auge absoluto de Vox.
Y si no se abstiene, ¿tú le darás unas lonchas de jamón?
No, unas lonchas no, un jamón hemos quedado.
Ya lo veremos.
Grabado queda.
Oye, de los buenos.
Yo solo digo una cosa, John. Respecto a posibles pactos, malas noticias y tal, bueno, que la gente se curre los votos y que luego vean qué se hacen con ellos. Pero creo que es muy importante, aunque parezca una tontería, si Pedro Sánchez queda por debajo de 123, aunque sea poco. No sé cuál de vosotros le ha dado 120 al Partido Socialista.
Yo.
Si Pedro Sánchez se encuentra ante un panorama bloqueado, pero él puede decir que la gente le ha votado más, que en vez de 123 sigue subiendo, volverá a decir eso que decía, pero ¿cuántas veces quieren que repitamos elecciones para que me vayan votando más? Creo que si el Partido Socialista cae por debajo de sus expectativas y Pedro Sánchez está debilitado, el margen de maniobra para ponerse chulo Pedro Sánchez con todos, como en la última investidura, y de exigirle a Ciudadanos que se abstenga, y al PP que se abstenga, y a Pablo Iglesias que venga de rodillas y venga. Yo creo que tendría menos margen.
No va a tener ningún margen. Su único margen va a ser...
Y sabes, si saca 150 diputados,
entonces sí, claro, pero tendrá margen para pactar con Podemos.
Para decirle al Partido Popular...
Bueno, pero si ya se lo ha dicho y le puede decir lo que quiera, pero otra cosa es que el otro lo haga.
No,
o sea, ya lo dijo en el debate, dijo que se deje gobernar al partido más votado. Eso es, evidentemente, eso va a ser su primera opción, si él gana. Les va a pedir a los demás que se abstengan, pero una cosa es pedir y otra cosa es conseguir. Y yo creo que el único margen que va a tener Pedro Sánchez si gana, sea por más o sea por menos, es pactar con Podemos y con los independentistas. Porque el PP no se puede abstener. Porque si el PP se abstiene, se suicida con un Vox en ascenso que le come la tostada entera. Se suicida.
Vamos a ver,
si el PP se abstiene, se suicida. Ya
estamos suicidando cada 15 días y al final no se suicida a nadie.
Ciudadanos un poquito.
Estos son la excepción que confirma la norma.
Son la regla. Ciudadanos se suicidó.
Pero no es la norma. Yo creo que el sistema, y no digo el PSOE o el PP, digo el sistema, solo va a tener dos opciones a partir del lunes a mediodía, cuando la gente se serene un poco, o si quieres el martes. Las dos opciones son o una modificación exprés de la Constitución, que es lo que querrá hacer el Partido Socialista para garantizarse una investidura a la lista más votada. Esta es una vía que creo que es una vía que no con mi opinión es que esa vía no conduce a ninguna parte, porque bueno, esa es la vía del último gobierno Rajoy. Es decir, esa es la vía que te garantiza que Montoro pase a la historia como el ministro de Hacienda que mantuvo un presupuesto durante 15 años seguidos. ¿Tú puedes investir al gobierno? Sí, se puede. ¿Y al día siguiente qué? O sea, llorar para aprobar un decreto ley, eso es bastante inviable. Segunda posibilidad, que esto requeriría eso que se llama acuerdos de Estado, pero de verdad, básicamente con el Partido Popular, y si es posible con alguno más. Algo que no implica modificar la Constitución, que simplemente implica aprobar una ley orgánica, mayoría absoluta en el Congreso, que es cambiar la ley electoral, lo que tú estabas diciendo. Hay 100.000 fórmulas, la fórmula griega, la fórmula italiana, puedes inventarte otra, puedes aumentar a 400 diputados, hay 1.000 maneras matemáticas.
¿Convocar elecciones dentro de 5 meses o 6?
No,
eso es posible, pactar una reforma de la ley electoral que permita tener una mayoría estable y a partir de ahí ir a otras elecciones.
O no, bueno, decir, o no, pero en cualquier caso, modificar la ley de la transición electoral, porque ya no sirve.
Sí, sí. Paloma Cuevas, buenas tardes.
¿Qué tal, Dieter? Buenas tardes.
Nos gusta dar voz a gente que en otros lugares ignoran. Paloma, tenemos esa fea costumbre, ¿verdad?
La tenemos.
Los profesores universitarios, los constitucionalistas, o incluso no, los profesores universitarios que directamente no se quisieron someter a el encapuchado de turno que le tenía que decir cuándo dar clase, cuándo no, pues han sido despreciados por Torra, que no se ha reunido con ellos. Pero no sé si esto es más llamativo o no, pero, en fin, a nosotros sí nos lo parece, el ministro de Universidades, Pedro Duque, tampoco les ha atendido. Y en este programa tú has querido darles voz, Paloma.
Sí, vamos a dar voz a esos profesores a los que el independentismo intenta invisibilizar y que son contrarios al apoyo de las universidades a los políticos catalanes en prisión. Queremos saber qué le dirían estos profesores a Quim Torra si lo tuvieran delante. Lo primero que nos dicen es que ellos hablarían a título personal porque los claustros no se pueden pronunciar a nivel político. Elena Torroja es profesora de Derecho Internacional en la Universidad de Barcelona.
Pues yo le pediría que fuese también mi presidente, que no me desplace, que no me ningunee, que no me deje a un lado, que yo también soy ciudadana y yo lo que siento pues es esa desprotección y no siento que sea un presidente de todos los catalanes, ni mucho menos.
Álvaro Choy es profesor de Economía en la Universidad de Barcelona.
Hablo a título personal, es lo primero que tendría que decir, ya que yo no puedo hablar en nombre de mis compañeros, título personal, lo que sí que diría es que claustro de profesores y que las universidades deben mantenerse neutrales.
Y turno ahora de Isabel Fernández, profesora de comunicación de la Autónoma de Barcelona.
Le diría a Torra que está obligado a, si tanto quiere a Cataluña, como él dice, está obligado a escuchar a todos los catalanes y a todas las sensibilidades, y que desde luego instrumentalizar de esta manera a la universidad me parece inadmisible, me parece reprobable desde todos los puntos de vista.
Esta última profesora que acaban ustedes de escuchar, por segunda vez en apenas 10 días, le ha escrito al ministro de Universidades, Pedro Duque, para pedirle ayuda ante lo que está pasando en Cataluña. ¿Ha tenido respuesta?
Pues de momento no ha habido respuesta, pero estos profesores no pierden la esperanza. Escuchamos a Álvaro Choy y a Ricardo García, profesor de Derecho en la Universidad de Barcelona.
Ojalá, efectivamente, el ministro Duque, pues como mínimo nos reciba o se manifieste claramente, la CRUE también, sobre cuál es la situación en las universidades catalanas y recuerde a quien deba cuál es la función de la universidad pública en una sociedad democrática.
Pero no estaría mal que se reuniera con algunos de nuestros representantes para que oiga una voz que quizá es minoritaria en Cataluña, pero yo creo que es mayoritaria en España, y en el gobierno español la tenga un poquito más en cuenta y se dé cuenta también de que el llamado conflicto catalán es ante todo un conflicto entre catalán.
Y esta falta de respuesta ahonda aún más en el abandono que sienten.
Sentimos que el Estado está prácticamente desaparecido de Cataluña desde hace mucho tiempo, ¿no? Lo que pasa es que ahora de repente, pues se empieza a reflexionar, ¿no? Sobre todo lo que ha ido pasando estos años, pero por supuesto que nos sentimos abandonados.
Por las de Cataluña y por las del poder central. Totalmente abandonados. Aquí no hay. Yo me siento totalmente como si no hubiese estado, pero no solo no estado catalán, no poder local catalán o autonómico catalán, tampoco hay poder central del Estado español. Totalmente desamparada.
Déjame que os cuente una circunstancia, me lo explicaron ayer en Barcelona. Hace un mes se organizó en el Parlamento de Cataluña un curso de estas cosas, un cursillo de riesgos laborales. Estas cosas así, la burocracia que hay que hacer y tal, ¿no? El curso al que iban 6 funcionarios del Parlamento y un representante de cada grupo parlamentario. Bien, a mí me lo decía el representante de uno de los grupos parlamentarios. Dice, tuvimos que estar 3 días en esto, ya te puedes imaginar, una cosa un poco bronca, pesada, pero que hay que hacerlo. Me dice, llegamos a la reunión dentro del Parlamento con 6 funcionarios del Parlamento a los que los miembros de los grupos parlamentarios conocen porque tratan con ellos a diario, y me dice, de los 6 tíos, 5 aparecen con camisetas amarillas. Hablo de funcionarios del Parlamento de Cataluña. 5 aparecen con camisetas amarillas, todos con lazos y todos con chapas de Llibertat Presos Polítics. Esto te lo hacen en el marco del Parlamento de Cataluña durante 3 días. Y además me añade, me dice, mira, yo voy por los pasillos, me decía mi interlocutor, voy por los pasillos y los conserjes no me saludan. alguien que tiene un nivel jerárquico muy superior, como comprenderás, al de los conserjes, del Parlamento de Cataluña, me dice, no me saludan, es que no me dicen buenos días. Eso es el Parlamento de Cataluña. Imagínate si eso pasa en el Parlamento, lo que puede ser un instituto en Vic. Y la libertad que puede tener un profesor o un alumno en un centro escolar de cualquier rincón remoto de una comarca, en fin, identitariamente pura. Eso es la Cataluña actual. No es que no exista el Estado español, que no existe. Es que el Estado catalán tampoco existe, porque un Estado, esa mínima neutralidad ha desaparecido.
Justo has coincidido con esa descripción tan buena que hacía una profesora universitaria de las que he hablado con Paloma. El enigma de hoy, decía Nuria Richard, es una hermana feminista madrileña y portavoz de un despropósito. Y con estas pistas ha habido gente que lo ha adivinado.
El enigma de hoy es la portavoz de Unidas Podemos en la Asamblea de Madrid, Isabel Serra, que ha escrito en Twitter a raíz de la polémica de los MENAs, los menores extranjeros no acompañados de entre 13 y 17 años. Escribía, ya que pedimos que ni los medios ni nadie les llame menas porque etiqueta y estigmatiza, tampoco les llamemos menores porque reproduce el pensamiento según el cual los niños no son sujetos de derechos. Son niños migrantes solos, merecen protección, cuidado y ser escuchados. Lo que viene a confirmar este mensaje es que este es el momento de nuestra historia en que llamar a un menor, menor, estigmatiza. A una mujer guapa, ni te cuento. Y a un hombre presunto inocente, eso estigmatiza muchísimo. Ya puede ser la monda. En un momento en que a nadie le importa mucho el español en pro del emoticono o el lazo amarillo, la izquierda está empeñada en buscar estigmas peregrinos en la maltratada lengua. Unidas Podemos, un partido cuyo nombre nace de una antiestigmatización. ¿Y cómo se calificaría hacer precisamente lo contrario? Es decir, llamar a los hombres de 17 años niños, es decir, infantilizar la realidad.
No puede haber más cobardía que el que se enfrenta a un niño o a una niña que vive solo. Pues hoy le decimos a Rocío Monasterio y le decimos a Vox que saquen sus manos de encima de nuestros niños y de nuestras niñas. Que saquen sus manos de encima de nuestros niños y nuestras niñas. Que se metan con gente de su tamaño.
Esta es Teresa Rodríguez. Isa Serra, por suerte, fue una menor tutelada por sus padres y además, gozando como gozó del estado del bienestar fruto de la democracia y el libre mercado, quiere un sistema comunista que tutele al individuo. ¿Dónde llevaría a estos chicos, a los menas que han delinquido y a los otros, un sistema comunista? Pues Isa Serra sabe que en China existen campos de reeducación, donde caben muchos seres que el régimen considere traidores, molestos o extranjeros. Isa Serra, el comunismo es muy racista y lo sabes. Pues eso.
Bueno, ¿quién ha sido el primero en hacer?
Antonio de Madrid, por mail.
Antonio, el ganador del enigma. Pero si no se puede decir menores, a mí me genera un problema, porque ahora tengo que dar paso al anuncio de Óptica Mayores. Y no sé si Óptica Mayores sí lo puedo decir. Yo creo que sí, porque sobre todo es un anunciante de esta casa.
Óptima
Mayores, no Óptica Mayores.
Sí. Óptima Mayores, sí, gracias al nuevo producto de hipoteca inversa. Lo han conseguido traer a España y es un producto entendible que además usted puede contratar de forma segura, asesorado por los mejores expertos y especialistas en el tema. Y si usted tiene más de 65 años y tiene casa en propiedad, no deje de llamarles porque le van a hacer un estudio personalizado, un estudio completamente gratuito y además sin ningún tipo de compromiso. Les puede llamar para informarse 970-70-77, 970-70-77 o entrar en optimamayores.com. Ahí tienen toda la información.
Déjame que haga un llamamiento. Es decir, yo hago un llamamiento a los menas de Barcelona que se pasaron un mes en la puerta de mi edificio esnifando cola, que se vayan a Cádiz. Es decir, oye, marchaos a Cádiz, hay trenes bastante baratos, os vais allí y lo puedes pasar muy bien.
Un momento, ¿y no podéis dar una dirección más específica? Que nos escucha gente en Cádiz.
Oye, perdona, no, es decir, a la puerta del Ayuntamiento de Cádiz, más concreto.
Bueno, pues ya lo...
No, ahí que esos niños encantadores que se vayan para allí.
Yo emplazo a Nieves, a Guiter y a Brandao, a Müller. A que son testigos de que me pague Pepe Jamón, que me va a tener que pagar.
Un segundo.
O sea, que me traiga el jamón.
Un segundo. Yo...
Y pata negra.
Yo, no, por ser testigo, cosa. Cobro. ¿Habrá porcentaje del jamón?
¿Habrá porcentaje del jamón? Por
pues ya te digo yo que el porcentaje de cero es cero. Porque oye, Pepe no paga el jamón ni harto de vino.
Hombre, loncheadito en tu jamón.
No se va a dar esa circunstancia y tú lo sabes.
Te lo mandan loncheadito.